En la mañana, pero antes la tengo a la reina de la Street Paraná.
¡Upa! De Street Queen.
Street Queen.
¡Oh, my God!
Recorriendo las calles en busca de la información, en el lugar donde pasan las cosas. Allí está el móvil de No Tan Temprano con Virginia de Michelis.
Hola, Vir, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo estás? Me haces reír. Buen día, ¿cómo andan mis compañeros?
Hola, hermosa,
hola, ¿cómo
va?
Andamos?
Bien, muy bien, muy bien. Transitando las calles de la ciudad de un lado al otro. Bueno, hoy una de las noticias era la niebla que había, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso hemos ido de un lado al otro. Ahora estoy en el complejo educativo Eva Perón, en la Escuela Hogar. Acá se está desarrollando, hay varias actividades. Por un lado está la vacunación, están colocando el segundo refuerzo de las vacunas de COVID, hay una fila de personas que está esperando poder recibir su dosis. Sí. Por otra parte, en el salón de la Escuela Hogar hay un curso de formación de huerta agroecológica y prevención de adicciones. Después vamos a estar hablando de eso, pero yo estoy ahora con Lucrecia Rufiner, que es la rectora de la Escuela Alberto Gerchunov, es la Escuela de Educación Nocturna, que comprende tres instituciones educativas, la Escuela Gerchunov. Está la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos 157, la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos 79 y el Jardincito Betitos, que es donde vienen los niñitos cuyos papás o mamás vienen a estudiar a la escuela nocturna. Y la voy a saludar a Judith y vamos a hablar de una problemática que están atravesando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con las condiciones de edilicia de este complejo educativo, de este edificio que es histórico aquí en la ciudad de Paraná. Buen día, Judith.
Lucrecia.
Ay, perdón, Lucrecia.
Buenos días, ¿cómo te va, Claudia? Sí, nosotros funcionamos, bueno, la escuela primaria funciona hace más de 60 años en el complejo, nosotros la escuela secundaria hace 13 años, y bueno, y funciona el Jardín Betito, que es donde los niños, como vos decías, los papás, dejan a sus hijos para poder venir a estudiar.
Nosotros nombramos estas tres escuelas nocturnas, pero digamos que en este complejo funcionan otras unidades, pues también están en el turno diurno y otras instituciones.
Son 8 unidades educativas en total. Y nosotros en el ala que estábamos funcionando hasta el año pasado, nos tuvimos que trasladar por peligro de derrumbe. Entonces, bueno, la secundaria se tuvo que ir a un ala, la primaria quedó en otra ala, y jardín en este momento tiene también peligro en los baños, inclusive cuando hay tormenta, anuncio de tormenta, nosotros hay veces que tenemos que hasta suspender las clases por el hecho de que corremos riesgo de que se nos caigan los techos. Así que estamos en una situación complicada trabajando porque en el ala donde nos fuimos también funciona la escuela en ciclo básico, entonces las aulas son chiquitas, nosotros somos adultos, tenemos 7 divisiones en este momento y cada curso tenemos aproximadamente 30 alumnos por división. Tenemos una matrícula en total de más de 220 alumnos y bueno, no son las condiciones óptimas y los estamos sufriendo porque no tenemos por ahí respuesta para la solución de estos techos que se nos están cayendo.
Lucrecia, usted decía que los techos se están cayendo, ¿hay otro problema de edificio que también se suma a esa circunstancia?
Y lo que pasa es que no solo la caída de los techos, nosotros, por ejemplo, en la oficina donde trabajábamos hasta el año pasado, hasta hay carteles de peligro de electrocución. O sea, cada vez que llueve entra tanta agua que se mojan la parte eléctrica y nosotros, por ejemplo, no podemos enchufar la impresora, las computadoras. O sea que es toda una complicación trabajar y desarrollar las clases normalmente.
Han hecho, por supuesto, los pedidos como corresponde administrativamente al Consejo General de Educación. ¿Qué respuesta han obtenido?
Y nosotros tenemos varios expedientes iniciados, porque no solamente la Escuela Blas Pérez Colman, que es la diurna, que ha iniciado los trámites, también ha iniciado el trámite desde el complejo. O sea, todas las unidades educativas por su parte lo han hecho, pero bueno, respuesta todavía no tenemos. Inclusive, bueno, ayer nos enteramos que hay 12 escuelas que se van a reparar en la provincia, y el complejo, que siendo un monumento histórico, con toda la historia que tiene este complejo, no es tenido en cuenta.
Claudia, te escucha Lucrecia Rufiner.
¿Cuántos años tiene en total? ¿Cuántos años tiene la Escuela Hogar? Ya perdí la cuenta, porque yo, mira, cuando hacíamos móvil hace mucho tiempo, cuando yo hacía móvil hace mucho tiempo, siempre recorría los pasillos de la Escuela Hogar y veía esos grandes pedazos de techo que faltaban. ¿Ustedes han tenido alguna reunión con el Consejo General de Educación? ¿Han hablado con el gobernador? Siempre la Escuela Hogar ha sido centro de un montón de actividades por parte del gobierno.
Sí, bueno, el complejo tiene aproximadamente más de 70 años. Nosotros como institución Herchunov, la primaria ya hace más de 60 años que funciona en el complejo. Y las reuniones, no hemos tenido la reunión particular Escuela Herchunov con el gobierno, porque como esto es un complejo, uh-huh, nosotros funcionamos dentro del complejo, las mayores reuniones las ha tenido el director del complejo, que es Marcelo Cardoso, Pablo Miorelli, que es el coordinador. Ellos han tenido las reuniones correspondientes, pero bueno, respuesta evidentemente todavía no tenemos.
Pero es una decisión política que el gobierno tiene que tomar para poner en valor una de las escuelas más legendarias que tiene la provincia de Entre Ríos, que no solamente tiene esas 8 escuelas que ustedes mencionaban, un montón de chicos en situación de vulnerabilidad que asisten a esa escuela, sino también que funciona un museo, está funcionando el Hospital Pascual Palma. Hay un montón de cosas que tiene esa escuela que es necesario poner en valor. Habría que motorizar o apurar una reunión, porque ahora no ha habido ningún accidente grave con ningún chico, pero lo puede haber en el futuro si no se tratan de reparar esos errores que ustedes están teniendo, inconvenientes de enchufar una impresora, que se electrocute una criatura, Dios guarde y libre que nunca pase, pero están corriendo peligro.
Tal cual, nosotros inclusive hemos presentado, porque nosotros como directores de escuela, tanto el director de primaria como yo, hemos presentado el tema este de que no es posible que cada vez que haya tormenta o peligro de lluvia tengamos que suspender. Desde el consejo a nosotros no nos autorizan a suspender, pero ¿qué pasa en el caso, como ves, si se cae un pedazo de techo, se electrocuta un chico? ¿Quiénes van a ser los responsables? Nosotros como institución. Uh-huh. Entonces esa es nuestra mayor preocupación. ¿Qué hacer ante estas situaciones de no poder, de tener las manos de alguna forma atadas? Porque por un lado no nos permiten suspender, pero por otro lado tampoco nos solucionan.
La misma situación por la que ustedes están pasando otras escuelas, como por ejemplo la Escuela Estrada, que es una escuela también pero muy tradicional en la ciudad de Paraná, que está en la entrada de la ciudad de Paraná y que también tiene chicos en situación de vulnerabilidad. Me parece que habría que entrar a juntar firmas, hablar con lo que se movilicen las distintas comunidades, no sé. Opino yo, porque la verdad que es una situación muy complicada y hace años que la vemos a la escuela en estas condiciones.
Es muy complicada y nosotros tenemos una matrícula bastante grande porque sí, la escuela nocturna acá dentro del complejo no solo ofrece también el tema del jardín para esas mamás que vienen a estudiar a la noche, sino que nosotros también tenemos comedor.
Claro, los eso chicos, es lo que te iba a decir. ¿Le dan de comer a cuántos chicos hay en la escuela?
Y nosotros tenemos a la noche 220, 230 alumnos y comen en el comedor actualmente unos 120 alumnos.
¿Cuántos alumnos vienen con sus hijos o cuántos niños vienen al jardincito?
Y lo que pasa es que el jardín es limitado también por el tema de que cada maestra tiene un cierto límite de chicos. En este momento aproximadamente son 20 alumnos en jardín, pero lista de espera tenemos como 15.
O sea que hay otros papás que están estudiando la noche que están esperando un lugar en el jardín para que sus niños puedan estar ahí mientras ellos estudian.
Exactamente. Lo
que esto es un esfuerzo también para ellos, ¿no?
Sí, porque esto es adulto es, la gran mayoría son mamás, papás, gente que trabaja, entonces venir a la escuela para ellos implica mucho sacrificio como para un día de lluvia o de tormenta tener que cortar las clases y tener que irnos por este peligro que sufren.
Bueno, muchas gracias. Vamos a trasladar el reclamo a las autoridades del Consejo de Educación, nosotros también desde la radio, a ayudar un poquito, ¿no?, a esta fuerza que están haciendo ustedes desde hace mucho tiempo, Lucrecia.
Muchísimas gracias por atendernos y por hacer visible también nuestra escuela nocturna, porque yo siempre digo, por ahí el complejo se cree que funcionan las escuelas diurnas y a la noche funcionamos nosotros la primaria hace 60 años.
Muy bien. Sí, bueno, y también destacarnos los docentes, porque los docentes tienen a veces también esta tarea, ¿no?, de pararse frente a un medio de comunicación o un micrófono a cámara y tener que contar algo que ellos no tendrían que estar haciendo, sino que tendrían que estar dando clases o ocupándose de la tarea educativa y este compromiso de poder tener en condiciones, en este caso, el lugar de trabajo y el lugar donde estudian tantas personas.
Bueno, muchas gracias, Lucrecia, muchas gracias, Virginia, y bueno, vamos a ver si podemos a tratar de hablar con alguna autoridad para plantear todos estos problemas. Gracias a las dos.
Gracias
a vos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.